Como escuchábamos, aunque suframos lo que suframos, Dios estará con nosotros, acompañándonos en todo momento. Y eso no cambia en esta circunstancia de que Dios está aquí con nosotros. Está acompañándonos en esta situación, está apoyándonos en esta situación, dándonos coraje, valentía, y susurrándonos a cada momento y gritándonos en todo momento de que Él está con nosotros. Y como dice la Escritura, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que bienvenidos a este servicio especial. Vamos a orar para poner y dejar este tiempo en las manos de Dios, que Dios lo use en gran manera para mi vida, para tu vida. Y ahí donde estás, en tu hogar, quiero pedirte si puedes ponerte sobre tus rodillas para orarle al Señor, rogándole al Señor que nos muestre, que nos enseñe, que nos guíe en la dirección que Él quiere llevarnos. Señor, gracias Señor por tu palabra, porque podemos reunirnos hoy en nuestros hogares, porque podemos abrir tu palabra, Señor, con libertad. Quizás no es la manera habitual a la que estábamos acostumbrados y Dios, damos gloria y honra a ti porque podemos, Señor, venir a ti y podemos, Señor, abrir tu palabra y podemos congregarnos en nuestros hogares, Señor, y podemos orar junto con nuestras familias, esposa, hijos o algún familiar que esté en nuestro hogar. Señor, queremos pedirte en esta mañana, Señor, para al venir a tu palabra, Señor, sea claro a nosotros por medio de tu Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento, quitando, Señor, aquello que obstaculiza, Señor, nuestro entendimiento de tu palabra, nuestra obediencia a ti, Señor. Y que Dios, esta mañana podamos salir con gozo, Señor, no porque las circunstancias cambien, no porque nuestro entorno sea diferente, sino porque hemos entendido la razón del gozo, porque hemos encontrado el secreto del gozo, Señor. Y Dios, oramos, Señor, para que a medida que seguimos avanzando en esta crisis, Señor, mundial, nacional, las personas puedan arrepentirse, Señor, de sus pecados. Y hay algo que por lo que sí debemos orar, y orar más y interceder, es para que las personas se arrepientan de sus pecados, vuelvan al Señor. Pero debemos predicar el Evangelio, debemos predicar a Cristo y este crucificado. ¿De qué sirve orar por sanidad por las naciones si las naciones no se arrepienten? Debemos orar para que las naciones se arrepientan y puedan ver a Cristo y este glorioso resucitado entre los muertos, el único camino a la salvación y la vida eterna. Gracias Dios por tu palabra, en tu nombre oramos, amén y amén. Doy gracias a Dios por este gran privilegio. Hoy vamos a iniciar el estudio en el libro de Filipenses, y muchos de ustedes tal vez tienen mucha familiaridad con este libro. Es muy popular, es muy común, y hay muchas citas de este libro, muchas de ellas fuera de contexto tristemente, pero vamos a estudiarlo. Y esta serie la hemos titulado El secreto del gozo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ese es el nombre de la serie, y el nombre de esta prédica es similar al título, El secreto del gozo. Y eso vamos a descubrir hoy en las Escrituras. Entonces es un gran privilegio para nosotros poder abrir su palabra y reconocer y saber dónde realmente podemos ir y encontrar gozo. Alguna de las cosas que quizás estamos luchando y batallando a medida que avanzamos en esta crisis y tanta incertidumbre en nuestro país, tanta falta de información, a veces demasiada información y mucha información errónea quizás, o un montón de información de todos lados, tendemos a ahogarnos en información y a angustiarnos y a preocuparnos, y empezamos a perder gozo. ¿En qué cosas estamos buscando hoy gozo? Quizás una de las alegrías más grandes que puedo pensar en este momento es pensar en el momento en que la iglesia puede reunirse junta una vez más y que hemos pasado esta situación. Pero sería una gran tristeza de que pasemos esta crisis sin aprender a deleitarnos en el Señor en medio de circunstancias difíciles. Y esa es una gran oportunidad que Dios nos da para poder alegrarnos en Él, regocijarnos en Él, gozarnos en Él en medio de una circunstancia tan crítica como la que estábamos viviendo. ¿Es posible tener gozo en medio de una situación como la que tenemos? Sí, es posible tener gozo. Quizás hoy estamos batallando y luchando en nuestros corazones, mentiras en nuestros corazones, estamos angustiados por diferentes circunstancias o panoramas en el futuro, pero podemos tener gozo El gozo del Señor, dice Nehemías 8, es nuestra fortaleza. Quizás has estado en desánimo, en altos y bajos, durante todas estas semanas, sin saber cuál va a ser la solución. Pero déjame decirte cuál es la respuesta, cuál es la solución. Dios siempre gana. Y independientemente cuál sea el panorama que tenemos enfrente, tenemos que recordar esto: Dios siempre obtiene la victoria. Sus propósitos no pueden ser vencidos, sus propósitos no pueden ser detenidos. Dios está cumpliendo día a día sus propósitos. Y a medida que pensamos en el gozo, que vamos a estar hablando mucho del gozo hoy, déjame preguntarte qué cosas te llenan de alegría, qué cosas te llenan de gozo. ¿Qué cosas en este momento, en tu circunstancia, darían mucha alegría a tu corazón y mucho gozo? ¿Qué cosas dan confianza? ¿Qué cosas te dan paz? Muchos están buscando satisfacción, muchos están frustrados porque sus planes han sido truncados o detenidos. Y mira, si buscamos por internet qué es el gozo y la felicidad, encontraremos un sinnúmero de recursos, un sinnúmero de videos, incluso un sinnúmero de libros que nos dicen cómo ser feliz y cómo estar contentos y cómo estar llenos de gozo. Y encontrarás muchas alternativas, pero mira, la palabra de Dios nos da el camino, el secreto, la llave para tener gozo y gozo en abundancia. Hay mucha información, pero toda esa información no producirá gozo en tu vida. Esta semana entonces iniciamos en Filipenses y hay algunos textos que quizás son muy conocidos para ti. Por ejemplo, Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día de Cristo Jesús vuelva. Es un texto muy común, muy conocido. Quizás conoces el Filipenses 2 cuando habla sobre Cristo, que Cristo no consideró ser igual a Dios, sino que no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios y adoptó la humilde posición de un esclavo, de un siervo. Y nació como ser humano. Textos muy famosos, muy populares. Quizás viene a tu mente Filipenses 2, versículo 13. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Enfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obteniendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y textos muy populares, muy conocidos. Quizás viene a tu mente Filipenses capítulo 3, versículo 7, cuando el apóstol Pablo habla acerca de quién era él antes de Cristo. Y dice, versículo 7, antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Textos muy, muy importantes, muy lindos. Quizás viene el más popular de este libro, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos de estos textos nos hemos familiarizado por años. Y si has crecido en una iglesia, has escuchado este texto por mucho tiempo. Pero realmente tiene que ver con la manera en cómo lo aplicamos, o tiene que ver más con el contentamiento que tenemos en el Señor. Así que quiero invitarte y animarte a no perderte esta serie, que nos enseñará a nosotros a tener gozo y gozo en abundancia, aún en circunstancias sumamente difíciles. ¿Por qué predicar el libro de Filipenses en medio de una crisis? Bueno, principalmente Filipenses es la palabra de Dios, y la palabra de Dios sigue siendo oportuna a nuestra circunstancia y nuestra situación. Encontramos todo lo que necesitamos referente a la vida, la piedad y ir en pos de Dios en las Escrituras. La palabra de Dios es inerrante, infalible, autoritativa, es clara, es lo que necesitamos hoy. Así que por eso no perderíamos el tiempo estudiando este hermoso libro, porque es la palabra de Dios. Dios sigue hablándonos hoy, como dice Hebreos capítulo 1, y nos habla por medio de Cristo. Cristo es la palabra, y la palabra escrita nos habla de Cristo. Así que venir a Filipenses, encontrar el secreto del gozo, realmente lo que encontraremos es a Cristo, y es ahí donde encontramos el gozo. Porque muchas veces nosotros queremos la felicidad, queremos la paz, queremos el gozo, pero no queremos a Cristo. Sin embargo, el camino correcto es Cristo, es el único que puede darnos como fruto en nuestra vida espiritual, cuando estamos llenos de Él, gozo, paz, contentamiento y felicidad de nuestras vidas. Esta carta es una expresión de gratitud, por eso creo que es importante estudiarla en un tiempo de crisis como este. Es una carta de gratitud. El apóstol Pablo está en prisión, me imagino que conoces ese dato, que el apóstol Pablo escribe en prisión esta carta, y la iglesia en Filipos, que fue fundada por el apóstol Pablo, se da cuenta de que el apóstol Pablo está sufriendo y está en la cárcel y está aferrado a un soldado romano y no tiene libertad y tiene muchas dificultades durante este tiempo. Y la iglesia en Filipo, por gratitud a Dios, por gratitud al apóstol Pablo, envía a Epafrodito para ser de bendición y de apoyo espiritual en la vida del apóstol Pablo. Tiene un gran sentido de gratitud esta carta. Y la carta va de regreso a los Filipos, porque el apóstol Pablo no dice: me merecía esa ofrenda que los hermanos en Filipos recogieron. Me merezco que Epafrodito llegue hasta donde estoy para servirme. Es un acto de devoción a Dios, es un acto de sumisión al carácter de Dios, es humildad. Y él dice: gracias, hermanos. Realmente está dándoles aprecio por lo que ellos están haciendo en favor de él como el apóstol. Es un gran sentido de gratitud. Y creo que una de las cosas que perdemos cuando estamos en medio de crisis es dar gracias a Dios. Déjame preguntarte esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que expresaste gratitud a Dios por las cosas que están ocurriendo en nuestro país? ¿Miramos las noticias? ¿Miramos la televisión? ¿Miramos las redes sociales y nos atormentamos con tantas noticias negativas? Pero te has puesto sobre tus rodillas y le has dicho: Señor, gracias por lo que estás haciendo. Señor, gracias por proteger nuestra familia. Y Señor, gracias porque tú sigues siendo bueno y fiel. Y oramos en gratitud a ti, Señor, para que tú, Señor, obres de maneras maravillosas y gloriosas en medio de una circunstancia tan grande, tan difícil como la que vivimos el día de hoy. Gratitud. El apóstol Pablo no dice: me merezco el dinero que enviaron, me merezco que se preocupen por mí. Él dice: yo soy, Filipenses 1, yo soy esclavo de Jesucristo. Y eso es muy importante. Entonces, es la palabra de Dios, es una carta que expresa gratitud, que expresa amor. De hecho, lo podemos leer en Filipenses 1, versículo 3, dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios por ustedes. Hermanos, es la gratitud del corazón, es una expresión de amor, porque nuestra mente y nuestros pensamientos están en pos de aquellos que amamos y queremos y apreciamos y deseamos lo mejor de ellos. Estoy seguro que es un sentimiento que queremos para nuestra familia. Y la mejor manera que creo encontramos como seres humanos para expresar la preocupación y el cuidado es la gratitud hacia esa persona. Estoy agradecido con Dios por la vida de mi hermano. ¿Has tomado ese tiempo para orar por la iglesia o los hermanos que no hemos podido reunirnos normalmente como lo hacíamos antes cada domingo y decir: gracias, Señor, porque mis hermanos ahí están? ¿Has recibido la llamada de alguien esta semana y ha sido de ánimo para ti? ¿Cómo has respondido? ¿Has regresado esa llamada con gratitud y aprecio? Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, y gracias a Dios que en su palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos para la vida. Esta carta también apela a la unidad, y pensé en eso mientras leía la carta a los filipenses, en la unidad, porque hay una parte en el capítulo 4 que el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad para exhortar a dos hermanas que están teniendo divisiones. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Dice: ahora le ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Que arreglen su desacuerdo. Dice que haya armonía, que tengan el mismo pensar, el mismo sentir. Hermanos, pensando en la unidad de nuestra iglesia, quizás que estamos en un tiempo de separación, podríamos asumir erróneamente que la iglesia está no está unida, pero tenemos que animarnos uno a otros a la unidad. Tenemos que animarnos uno a otro a preocuparnos por los demás. Es una carta de unidad, Es una carta de agradecimiento, es una carta de gratitud, es una carta de sumisión a Dios. Mira el capítulo 2 de Filipenses y el máximo estándar de humildad y sumisión. Esta carta es un llamado a nosotros a ser humildes en medio de esta circunstancia. El apóstol Pablo también en la carta de los Filipenses, y la mayoría de los estudiosos llama a Filipenses la carta o la epístola de la gratitud, del gozo, perdón, la epístola del gozo. Y que en la carta de Filipenses se encuentra la palabra gozo, regocijo y similares más de 19 veces. Es una carta que habla sobre gozo y gratitud, y por eso hemos titulado esta serie El secreto del gozo. Y el día de hoy vamos a estar viéndolo ahí. Si algo nos muestra la circunstancia que estamos viviendo hoy, es que no somos capaces de controlar nada. Quizás hemos tenido la idea errónea de que somos capaces de controlar las circunstancias. Pero lo que nos ha enseñado Dios a través de esta enfermedad, de esta pandemia, de esta crisis, es que no somos capaces de controlar nada. Pero hemos aprendido algo: las circunstancias nos controlan. O sea, ¿cuántas veces durante esta semana hemos estado sumamente preocupados y angustiados? ¿Cuántas veces esta semana hemos estado cargados por la situación? No solo por la economía, no solo las finanzas personales, pero hemos estado preocupados por algún familiar o la enfermedad en algún familiar nuestro cercano. Las circunstancias solo muestran que nuestro gozo es frágil. Las circunstancias tan turbulentas nos muestran que estamos aferrados a un gozo débil. Así que si algo nos muestra esta situación es que no tenemos el control. No lo tenemos. Y es bueno poder confesarlo delante de Dios: Señor, sabes, no tenemos el control. Y ser humildes, y que necesitamos descansar en aquel que sí tiene el control. Entonces, nos damos cuenta de que nuestro gozo está cimentado en circunstancias. Si las circunstancias están bien, puede que nosotros estemos bien. Pero si las circunstancias cambian, entonces empezamos a preocuparnos. Eso nos dice mucho acerca de dónde está anclado nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra fortaleza. Y Nehemías 8 otra vez dice: el Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Solo nos enseña estas situaciones que las circunstancias nos controlan a nosotros. La falta de gozo en medio de dificultades nos dicen que estamos construyendo nuestra vida sobre un fundamento frágil. Una vez más, la falta de gozo en medio de las dificultades nos dicen que estamos construyendo y edificando nuestra vida sobre un fundamento inestable. ¿Sobre qué estás construyendo hoy tu vida? ¿Sobre qué estás edificando hoy tu vida? Sería bueno definir qué es gozo. No es esa alegría momentánea producto de las circunstancias. No es esa euforia emocional que muchas veces sentimos cuando estamos muy alegres por algo. El gozo es algo divino. Puedes anotar en tus notas Juan 15, 11, y voy a leértelo. Dice: Jesús le dijo a ellos, estas cosas os he hablado, Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice, mi gozo esté en vosotros. Hermanos, el gozo para iniciar es un producto divino, un fruto divino. Por eso el Espíritu Santo dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo. O sea, no podemos producir gozo en esta capacidad, en este nivel que nos sostenga en medio de las dificultades. Necesitamos el gozo del Señor. Y en su totalidad el libro de Filipenses nos enseña con qué cosas debemos gozarnos y cómo encontrar gozo y cuál es el secreto del gozo. Y espero poder explicarlo claramente para aprenderlo y aplicarlo y correr al trono de gracia para aprender del Señor. Una buena definición que encuentro en el libro de Filipenses, y yo quiero animarte a que puedas leer todo el libro durante esta semana y encontrar las definiciones del gozo. Una definición que encuentro de gozo en Filipenses se encuentra en Filipenses 1, versículo 20 al 22, y voy a leérselos. Tengo, dice, la plena seguridad y la esperanza. Mira qué interesante, seguridad y esperanza, que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Es como la Reina Valera lo traduce. Para mí el vivir es Cristo, y morir es ganancia. Creo que nosotros, viendo la crisis tan fuerte a nivel mundial, tenemos un temor por la muerte. Y el apóstol Pablo dice, para mí morir es ganancia. ¿Estás viendo la perspectiva que son sumamente distintas a las nuestras? Él está diciendo que para él vivir significa vivir en Cristo, deleitarse en Cristo, gozarse en Cristo, y que morir es una ganancia. ¡Oh, cuánto tenemos que aprender del apóstol Pablo! Seguramente hemos leído este texto muchas veces, pero nos parece muchas veces algo muy romántico para decir, algo de mucha emoción, pero esto es una convicción. Lejos de ser un emocionalismo superficial, es una convicción profunda en la vida del apóstol Pablo. Y ponle en mente este texto, porque esto tiene mucho que ver con el gozo real. Para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es mucho mejor. Ahí está la ganancia real. Pero también encuentro un complemento a esta definición en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Significa, vivo para Cristo, y si muero, muero para Él. Y las cosas de este mundo no tienen valor para mí. ¿Por qué? Porque Cristo, como dicen los evangelios, es la perla de gran valor. Si encuentro a Cristo, si tengo a Cristo, obtengo todo lo que necesito. Y el apóstol Pablo le está diciendo, todo lo demás, un gran currículum, dice, no vale absolutamente nada. La palabra ahí es estiércol, es como estiércol, es basura. Todas estas cosas, al compararlas con Cristo, pierden su valor. ¿Sabes por qué estamos luchando con gozo en una circunstancia como las que estamos viviendo? Porque para nosotros, todo lo que está a nuestro alrededor tiene más valor que Cristo. Ahí está nuestra lucha, porque hemos puesto nuestra mirada y nuestro enfoque en las cosas pasajeras de este mundo y hemos rechazado a Cristo. Es bueno orar por misericordia, y es bueno orar por protección espiritual, que Dios tenga misericordia de las naciones, pero debemos orar para que sean abiertos nuestros ojos, para ver lo glorioso que es Cristo, lo perverso que somos, lo malvado que somos, la depravidad de nuestras vidas, y ver lo precioso y glorioso que es Cristo para ir en pos de Él. Más que sanidad, nuestra nación y el mundo entero necesita que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ver a Cristo como lo más majestuoso, como el tesoro precioso que es. Ahí está nuestro fundamento del gozo. Quita a Cristo, no tendrás gozo. Juan 15:11 dice, para que su gozo sea ¿qué? Completo, perfecto. Si no tienes a Cristo, tienes gozo en algunas cosas, es tu gozo, pero no es un gozo completo. Siempre estarás luchando con querer más y más y más, porque no estás completo. Permanecer en la vid, como dice Juan 15, y que la vid alimente y nutre nuestros corazones, es el fundamento del gozo. Dice, que su gozo sea completo, sea cumplido. ¿Qué está alimentando tu gozo hoy? Déjame hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué está alimentando tu falta de gozo hoy? ¿Qué está alimentando tu falta de gozo? ¿Qué está sosteniendo tu gozo esta mañana? ¿Qué lo sostendrá mañana? ¿O en 15 días? ¿Cómo estarás aferrado al gozo de Cristo? ¿Qué te sostiene? ¿Qué está completando hoy tu gozo? ¿El gozo de Cristo? o el gozo en las circunstancias. Permíteme darte una definición de gozo. Gozo es el deleite, el contentamiento, la satisfacción y la plenitud que encontramos en Cristo. Permíteme repetírtela. Gozo es el deleite divino, es el contentamiento, es la satisfacción, es la plenitud que encontramos solamente en Cristo. El gozo es el deleite divino en Cristo, en el cual nos aferramos a su persona, a sus promesas, a su palabra, a sus propósitos. ¿Y sabes qué más? A su pueblo. Nos deleitamos en su pueblo, como el apóstol Pablo escribía en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Cada vez que pienso en ustedes, dice, le doy gracias a Dios. Y más adelante dice, ustedes saben con cuánto amor profundo les amo. Eso es lo que expresa el corazón del apóstol Pablo. El gozo es, deleitarnos en la persona de Cristo, en las palabras de Cristo, en las promesas de Cristo. Y por supuesto, podemos deleitarnos en el pueblo de Cristo. Pero si puedes hacer un examen de tu vida, tú te estás deleitando en la palabra de Cristo, en las promesas de Cristo, en la persona de Cristo, en las promesas de Cristo, en el pueblo de Cristo. Si alguien puede enseñarnos acerca de qué es el gozo real, es el apóstol Pablo. Porque él es un imitador de Cristo. Y la invitación del apóstol Pablo hacia nosotros por medio de la carta de Filipenses es que seamos como él, que imitemos a Cristo, que seamos como Cristo. Si tú lees Filipenses y sientes mucho gozo en el apóstol Pablo, quizás podrías pensar de que el apóstol Pablo está en una playa, relajado, o un crucero, pero realmente está preso. Él pudo haber dicho en Filipenses 1, soy esclavo del César. Soy esclavo de Roma, soy esclavo de un soldado romano, pero mira lo que dice Filipenses capítulo 1 y no vamos a pasar de ahí. Filipenses capítulo 1, saludos de Pablo y Timoteo, esclavos. La palabra en el original es doulos, que significa literalmente esclavos de Cristo Jesús. ¿Notas eso? No hay ningún sentido de autocompasión. No hay ningún sentido de pobrecito de mí. No hay ningún sentido de autojusticia. Pero hay un gran sentido de humildad, gratitud, dependencia y sumisión a quien es el Señor. Este hombre, el apóstol Pablo, conoce a su Señor. Esto nos dice simplemente esta palabra que el apóstol Pablo tiene un dueño. Que el apóstol Pablo tiene un propósito que es mucho más grande que su propia circunstancia y situación. ¿Podríamos decir nosotros en la misma medida que nosotros somos esclavos de Cristo, esclavos sumisos a Cristo? El apóstol Pablo dice, somos esclavos. Mira qué manera más preciosa de iniciar esta carta. Me sorprende que nosotros somos muy dados a estar mencionando nuestros títulos, donde estudiamos, nuestra carrera. Eso es algo muy cultural en nuestro país. Las personas conocen a la gente por su título de universidad, el doctor tal, el ingeniero tal, el arquitecto tal, el licenciado tal. El apóstol Pablo siendo apóstol verdadero, no como el montón de apóstoles falsos que existen en el día de hoy. Este es un apóstol real. Y él dice, yo soy simplemente un esclavo de Jesucristo. Punto. Ahí está mi valía, ahí está mi valor. ¿Notas el gozo en estas palabras? Es emocionante poder ver a la luz de la Escritura que no necesitas impresionar a nadie. Necesitas someterte al señorío de Cristo. Ahí está el gozo real, ahí está el valor real. Ahí está la identidad que necesitamos emular. ¿Somos esclavos de Cristo? Es una muy buena pregunta. El gozo bíblico es circunstancial. Pero permíteme explicarte esto como... Piensa en una moneda. En una moneda que las monedas tienen dos caras. De un lado entendemos que el gozo es incircunstancial, es decir, no depende de las circunstancias. Pero en el otro lado de la moneda necesitamos entender que el gozo es, descansa o se arraiga sobre las circunstancias que nosotros entendemos son gobernadas por un Dios soberano. ¿Entiendes eso? Es una moneda que nos dice que que el gozo es incircunstancial. Pero la misma moneda también nos dice que podemos gozarnos en las circunstancias porque reconocemos, sabemos, entendemos, comprendemos que esas circunstancias son gobernadas por un Dios sumamente poderoso, amoroso y soberano. Ese es el secreto del gozo. La última razón que encuentro por qué es tan importante este libro para nuestro estudio en la situación en la que estamos es que Filipenses es altamente cristológico. O sea, no tenemos que ir muy lejos y verlo en el capítulo 2 que habla sobre Cristo, la persona de Cristo, la humildad de Cristo. Y eso es una invitación a ser como Él, a aprender de Él. O sea, dice, del mismo sentir, de la misma mente, dice el apóstol Pablo repetidas veces en la carta a Filipenses. Es una carta cristológica. En Filipenses 4.3, el texto más mal citado por muchos a lo largo de tanto tiempo, dice, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. Mira qué terrible hermenéutica hemos hecho por años, que hemos puesto atención en todo lo puedo y hemos quitado y minimizado en Cristo, cuando realmente el apóstol Pablo nos lleva a la cúspide de este texto, es en Cristo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Y después dice el apóstol Pablo, sea que tenga abundancia o tenga escasez, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Ahí está el secreto del gozo. Entonces la carta a Filipenses se vuelve un estímulo jubiloso para ser como Cristo, depender en Cristo y aferrarnos en Cristo. ¡Qué glorioso! Quiero invitarte a ir a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y aquí vamos a ver algunas cosas muy importantes cuando el apóstol Pablo funda la iglesia en Filipos. Vamos a ver qué nos puede enseñar el Hechos 16, la fundación de una iglesia, que el apóstol Pablo envía una carta llena de gozo, que nos enseña el gozo del Señor. ¿Qué principios podemos aprender de esta carta? Así que déjame leértelo. Voy a estar leyendo Hechos 16, versículo 6 hasta el versículo 40. Voy a tratar de ir comentando algunas cosas mientras avanzo en la lectura, pero si puedes acompañarme en esta lectura. Hechos 16, versículo 6. Dice así, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. Estamos en el contexto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y dice que lleva consigo a Silas, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misa, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, no les permitió ir ahí. Mira qué impresionante. El Espíritu Santo les está impidiendo ir a un lado, pero les está empujando a ir a otro. Así que siguieron su viaje por Misa hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos, mira qué interesante, el apóstol Pablo, aquí hay un equipo misionero ya, el apóstol Pablo, Silas, el apóstol Pablo pasó recogiendo por Listra a Timoteo, y ahora aquí nos dice que el escritor de Hechos, Lucas, se incluye en la narrativa, porque si tú lees, dice, y decidimos ir a Filipos. Y decidieron salir de inmediato. Después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Mira qué impresionante. Porque Dios está dándole una dirección al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo platica con su equipo misionero, Timoteo, Silas, Lucas. están discutiendo esto y llegan a la conclusión de que es Dios que nos está enviando a Macedonia. Subidos a bordo en el barco de Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desempacamos en Neápolis. De ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí por varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado ahí. O sea, miren lo que nos dice, la región de Macedonia o Filipos era una ciudad, era una colonia romana. Y nos dice, por lo que leemos en estos textos, que no habían suficientes hombres judíos para poder tener una sinagoga. Lo normal era que se reunían en las afueras de la ciudad, o en este caso se reunían en un río para adorar y orar al Señor. Y es ahí donde el apóstol Pablo llega y conoce a estas personas. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Versículo 14. Una de ellas, Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura y muy costosa, quien adoraba a Dios, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Solo déjame darte darte un pensamiento o una pregunta para reflexionar. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios abrió el corazón de Lidia. ¡Qué impresionante! Y a veces nosotros luchamos porque queremos nosotros convencer a la gente en lugar de simplemente predicar la palabra de Dios. Y Dios abrió el entendimiento de Lidia y ella aceptó, recibió el mensaje del apóstol Pablo. Y versículo 15, fueron bautizados junto con otros miembros de su casa y nos invitaron a que fueran huéspedes. Versículo 14, cierto día cuando íbamos al lugar de oración, una vez más, no hay sinagoga, van al río, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio, era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles que es cómo ser salvos. Imagínate, incluso los demonios están diciéndole al pueblo que ahí está la solución, aquí está la salvación. Pero el demonio fue tan insistente y desesperante que el apóstol Pablo dice que le pidió al demonio salir de la mujer. Esto trajo consecuencias para el apóstol Pablo y su equipo misionero. Porque en lugar de dar gratitud por lo que Dios estaba haciendo por el medio del apóstol Pablo, a liberar a esta mujer de un demonio de adivinación, los dueños perdieron dinero. Dice, ya no vamos a poder ganar con el demonio de esta mujer, así que vamos a buscar el culpable, y el culpable fue Pablo por liberarla. Eso muestra la corrupción que había en estas personas. Y mira lo que, y esto es lo que quiero mencionarte. Dice que agarraron al apóstol Pablo, versículo 20. Toda la ciudad estaba abortada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Están mintiendo, no estaban enseñando costumbres que son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Piensen en esto, Dios los envió a ese lugar. ¿Será que Dios no sabía que esto iba a ocurrir? Los enviaron a golpearlos, los desnudaron, los arrastraron, los encarcelaron. ¡Qué impresionante! Están predicando la palabra de Dios, están viendo el poder de Dios salvar a una mujer y su casa, su familia, por medio de la predicación del Evangelio. Hay poder de una mujer siendo liberada de esos demonios. Tengo la tendencia a pensar de que esta mujer se convierte al cristianismo también por el poder de Dios. Por supuesto, los dueños están molestos porque están perdiendo dinero. Apresan al apóstol Pablo, lo encarcelan, lo golpean, lo arrastran, lo humillan. Pero no hay un relato del doctor Lucas diciéndonos de que hay queja en el corazón de Pablo, ni en el corazón de Sila, ni en Timoteo, ni él mismo como escritor. No hay ninguna queja de decirle: Señor, ¿por qué? Si estamos obedeciendo tu palabra. Tú enviaste tu mensajero. Recuerden que ellos dicen: determinamos, discutimos lo que estaba pasando y determinamos que Dios quería que fuésemos a predicar a Macedonia. No hay queja, pero hay gozo. Hay profundo gozo. Mira qué impresionante. El apóstol Pablo está encarcelado, versículo 24. Y se les puso en el calabozo de más adentro. Y le sujetaron los pies a un cepo. Versículo 25 de Hechos 16. Alrededor de la medianoche, Pablo y Sila estaban, ¿qué? Orando y cantando himnos. Permítanme hacer una pequeña pausa aquí. ¿Qué tal si nosotros, o yo pienso, qué tal si yo hubiera experimentado esto? Y cuando pienso en esto, ¿será que mis convicciones me hubiesen llevado a adorar y exaltar a Dios aún en un medio de crisis tan profunda como la que está experimentando el apóstol Pablo? Te pregunto a ti y quiero que lo pienses. ¿Qué haría, qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera pasado contigo? ¿Te hubieras levantado en queja en contra de Dios? Pero estos hombres están haciendo, están enseñando el secreto del gozo. La oración y la adoración a Dios. No creo que sus canciones eran lamento, sus canciones eran gratitud, sus canciones eran exaltación, sus canciones eran bíblicas. Mira qué importante por qué cantar correctamente, por qué alabar correctamente, porque la gente escucha esas verdades. Y si no llenamos nuestra alabanza de teología, nuestra doxología no es teológica. Estamos cantando puro emocionalismo en nuestras casas. Necesitamos orar y cantar las escrituras. Estos hombres están golpeados, arrastrados, humillados, pero tienen gozo y están poniendo en práctica esa convicción tan profunda porque se han puesto a orar y a alabar a Dios. Por supuesto, están predicando el evangelio en medio de una circunstancia tan crítica como esa. Y están orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros, ¿qué dice? Escuchaban. Mira qué importante. Esto es tan aplicativo o tan real para nuestras circunstancias. Porque ¿qué escucha la gente de ti? ¿Qué está escuchando la gente de ti? Te pregunto, ¿qué está escuchando la gente de ti? Quizás quejas y quizás lo único que compartimos en nuestras redes sociales son memes. En lugar de hablar la palabra de Dios, de predicar el mensaje de Jesucristo. ¿Sabes qué impresionante? Eso es el fundamento del gozo. Que yo estoy tan lleno del Señor. Mi confianza está puesta en Él. Mis ojos están puestos en Cristo, en su persona, en sus promesas, en sus palabras y en sus propósitos. Que sin importar la circunstancia, yo puedo orar a Él, darle gratitud a Él por lo que Él está haciendo, predicar de su palabra y su evangelio, porque los demás están que escuchando. Y en una circunstancia como la que vivimos hoy, Dios te está dando a ti y a mí precisamente lo que les dio al apóstol Pablo y a Silas. Una plataforma para predicar a Cristo y a este crucificado, resucitado y entronizado. ¿Qué estás haciendo tú? ¿En qué inviertes tu tiempo en la semana? ¿Llenando tu mente de información, de noticias, buenas o malas, de pasando más tiempo de lo debido en las redes sociales, en lugar de pasar tiempo en oración, en alabanza y leyendo la escritura? Dios está proveyéndonos por medio de esta pandemia la misma plataforma para orar, predicar, porque aquellos en nuestro derredor están escuchando. La pregunta es, ¿qué están escuchando de tus labios? ¿Estás orando más? ¿Estás alabando más? ¿Estás teniendo más tiempo en escritura? Esa es una buena, muy buena pregunta, porque si estamos luchando a diario, es porque no estamos sosteniéndonos de la roca inconmovible. Es un buen ejemplo para nosotros. Porque en medio de las circunstancias tan difíciles que está enfrentando el apóstol Pablo y Silas, nos están diciendo qué es lo que debemos hacer. Orar y alabar a Dios. Que todos escuchen la razón de nuestras convicciones. Que todos escuchen la razón de nuestro gozo. La razón de nuestra alegría. La razón de nuestra paz. La razón de nuestro contentamiento. No somos nosotros, ni nuestras habilidades, ni nuestras finanzas, ni nuestros títulos. Solamente Cristo y nada más. El apóstol Pablo dice, está orando. Y mira qué conveniente. Porque en la visión que el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo, se le aparece un hombre llamándolo a ir a Macedonia. Y pienso que este hombre es el carcelero. Continuemos leyendo. Alrededor de medianoche, dice que el apóstol Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. ¿Eso podría ocurrir en un terremoto? Sí, podría pasar. Pero, ¿las cadenas se abrieron también? Dice que las cadenas se abrieron. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Mira qué importante es esto. Porque cada circunstancia difícil también prueba nuestras convicciones. Nuestra ética. El apóstol Pablo no fue sometido a un juicio. Está encarcelado injustamente. Podría decir, bueno, el Señor está abriendo puertas para que me escape. Pero no pasó. Y es muy importante esto. Porque cuando hay una crisis tan grande como la que estamos viviendo, muchas de nuestras convicciones van a ser sacudidas. Y vamos a ver puertas abiertas en lugares que vamos a decir, Dios está abriendo puerta ahí, pero Dios está probando tus convicciones. Y está probando nuestra ética de trabajo, nuestra ética profesional, nuestra ética como creyentes. ¿Vamos a mentir? ¿Vamos a evadir impuestos? ¿Vamos a pagar menos? ¿Vamos a mentir en nuestros ingresos? ¿Vamos a conectarnos ilegalmente al agua o la luz? Porque las crisis no solo prueban nuestra vida espiritual, prueban todo nuestro ser. Y eso incluye nuestras convicciones morales. El apóstol Pablo está ahí. Y mira lo que pasa. De repente se abren las puertas, se caen las cadenas. Y el carcelero estaba, ¿qué? Dormido. Se despertó y vio que las puertas estaban abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada y estaba a punto de matarse. ¿Por qué? ¿Por qué iba a matarse el principal de esta prisión? Porque si los presos escapaban, la condena de estos presos iba a caer encima de él. Entonces dijo, voy a quitarme la vida. De todos modos, si los presos escaparon, me van a condenar. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz, corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y llegamos al clímax de esta historia. Llegamos al punto de esta historia, la predicación del Evangelio. Un gentil preguntándole a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvos? Imagínate que Pablo y Silas estuvieran cantando en la cárcel para machacarle la cabeza al diablo, en lugar de predicar el Evangelio. El carcelero cayó de rodillas y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Las salvaciones del Señor. Eso deberíamos estar predicando constantemente en medio de esta crisis. Predicar a Cristo y este crucificado. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Esto no es una obra milagrosa o, aparentemente milagrosa, que él recibe a Cristo y toda su familia se salva. Dice enfáticamente, presentaron la palabra, predicaron la palabra a él y a los de su casa y recibieron el mensaje. Porque anteriormente Lucas nos dice que Dios le dio entendimiento a Lidia, le dio entendimiento también a ellos para recibir y aceptar ¿qué? El mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que debemos hacer, predicar la palabra de Dios. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y lavó sus heridas. Hay un cambio en el corazón del carcelero. Cambió su corazón porque ahora hay que gratitud y servicio. Está limpiando las heridas del apóstol Pablo. Está curando las heridas del apóstol Pablo y Sila. Los recibe en su casa, les da comida. Pero mira lo que dice, versículo 34, quiero leerlo para ti. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa, dice, se alegraron. ¿Por qué se alegraron? El mensaje de la palabra de Dios trajo gozo a esta casa. El mensaje de Cristo trajo gozo a esta familia y a este hogar. Trajo gozo. Se alegraron porque todos, dice, habían creído en Dios. ¿Estás viendo el secreto del gozo? La predicación de Cristo y este crucificado. La predicación del Evangelio sin adulterar traerá gozo. Traerá gozo a nuestras vidas. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. ¿Dónde estaban ahora? Regresaron al calabozo. Qué impresionante esta historia. Pablo y Silas regresan al calabozo. Suelten a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedarán en libertad y vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos mintieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos, ¿ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Sila eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de ahí y les suplicaron que se fuera de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Ahí se reunieron con los creyentes y dice que y los animaron una vez más. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, sufriendo lo que sufrió, pasando lo que pasó, pueda ir? Diríamos, lo más lógico es que el apóstol Pablo reciba el ánimo de los que están afuera de la cárcel. Pero dice que el apóstol Pablo fue y les dio ánimo una vez más. Porque su ánimo, su gozo estaba en que en Cristo, en la proclamación del Evangelio. Su corazón estaba lleno, no en las circunstancias. Su corazón estaba lleno de Cristo y esto le sostuvo en un momento tan crítico como el que estaba pasando. ¿Cuántas lecciones hay aquí acerca del gozo? Y esta es la historia de cómo se fundó la iglesia en Filipos. Ahí tenemos a los primeros miembros, Lidia y su casa, el carcelero y los de su casa. Quizás la mujer endemoniada y quizás aquellos que estaban en el río. Tenemos un grupo de personas que han visto el poder de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Ahí está el gozo. Déjame darte ahora algunos puntos acerca del gozo en Hechos 16, de 6 a 40. Número 1, ¿dónde está el gozo? ¿Cuál es el secreto del gozo? El gozo está en escuchar y obedecer la voluntad de Dios. No encontrarás gozo si estás fuera de la voluntad de Dios. Quizás alegrías momentáneas, pasajeras, efímeras, pero no gozo real. El gozo está en escuchar y obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo les detuvo de ir a un lugar? ¿Qué tal si el apóstol Pablo hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo sé lo que es mejor para tu reino. Voy a ir a en esta dirección. Ahora mi pregunta para ti es, ¿tú estás escuchando la voz de Dios y siguiendo la voluntad de Dios? Eso es muy importante. Recuerda Juan 15. Si mis palabras permanecen en ustedes, dice, permaneceré en ustedes también. Y dice, si obedecen mis mandamientos, ustedes demuestran así que son mis discípulos. Y mostraremos nuestro amor a Cristo por medio de obediencia. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos enseña acerca del gozo es que está en escuchar y obedecer la voz de Dios, la voz de Dios. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:1, soy esclavo de Cristo. Obedece a tu amo, obedece a tu Señor. Es muy probable que la amargura en nuestros corazones es porque estamos siguiendo nuestra propia voluntad. Puedes preguntarte ahí donde estás, o pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué estás siguiendo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Qué voz estás escuchando? Hoy miramos a nuestro alrededor tantas voces levantarse. ¿Qué voz estás escuchando? El gozo está en obedecer y seguir la voluntad de Dios. ¿Qué estás siguiendo tú? Mira lo importante aquí, es muy importante para llenarnos de gozo. ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se llena de creyentes maduros para hacer la voluntad de Dios. No va solo, él está rodeado de hombres de fe, hombres que apoyan la voluntad de Dios. Si quieres gozo en tu vida, necesitas rodearte de creyentes que aman la palabra de Dios y que no tienen miedo de decirte que estás pecando en contra de Dios. Eso necesitamos, ¿saber qué necesitamos para tener gozo? Necesitamos creyentes que aman la Escritura, viven la Escritura, predican la Escritura y nos exhortan con la Escritura. Qué triste es la definición que tenemos de amistad, incluso en las iglesias, porque los amigos empiezan a encubrir el pecado de sus amigos, es que somos amigos. No, eso no es amistad. La amistad real te confronta. Y te anima a seguir la escritura. Déjame preguntarte algo. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué consejos te está dando? ¿Es un creyente maduro en la fe? Mira lo que estos creyentes hicieron. Dice que se sentaron a conversar y determinaron, una interacción de argumentos e ideas. Dice que determinamos que esa era la voluntad de Dios. Y mira lo que sigue en el verso siguiente. Y a la mañana siguiente dice, salimos de inmediato. Tus amigos verdaderos te empujan en la dirección correcta. Te animan y encontrarás gozo ahí. Porque hay un cuerpo de creyentes que está siguiendo a Dios, está amando a Dios. Si preguntamos o hacemos una encuesta de cuáles son las sensaciones o emociones de no tener gozo, muchos dirán la soledad. Estás solo, se siente sin gozo. Pero rodéate de creyentes que estimulen tu crecimiento espiritual. Habrá gozo en tu corazón. Quizás va a haber momentos que enojen cuando el hermano te confronta con la escritura. Pero habrá gozo en el corazón. Habrá gozo en nuestros corazones porque sabemos que es Dios hablándonos por medio de su palabra. Rodéate de creyentes que te estimulen a perseguir la voluntad de Dios y corre de aquellos que no te estimulan a seguir la voluntad de Dios. Creyentes maduros, sólidos en la fe, sólidos en las escrituras, creyentes que no negociarán la palabra de Dios para no afectar la amistad. Ese no es un amigo. Un amigo real confronta con las escrituras. Te ama, pero te dice la verdad. Eso es gozo. Número tres, el gozo está en predicar a Cristo y este crucificado. ¿Te sientes desanimado hoy? ¿Te sientes abatido hoy? Sal y predica a Cristo. Escríbele a alguien, llama a alguien y predícale a Cristo. Encontrarás gozo en la predicación del Evangelio. Encontrarás gozo profundo en predicar a Cristo. No hay actividad que llene de gozo más grande a un creyente que Cristo sea exaltado. No hay actividad que estimule nuestra vitalidad espiritual que Cristo sea exaltado por medio de la predicación. Predica a Cristo. Aunque fueron golpeados, aunque fueron arrastrados, el apóstol Pablo y Silas, Timoteo y Lucas estaban predicando a Cristo. ¿Quieres gozo en tu corazón? Mi reto, mi exhortación, mi ánimo, mi oración es para que prediquemos a Cristo. Ahí está el gozo. Número 4, el gozo está en descansar en los propósitos de Dios, en distraernos en las circunstancias. El gozo está en descansar en los propósitos de Dios, sin distraernos en las circunstancias. ¿Quién llevó a Pablo a Filipos? Dios sabía que en Filipos Pablo y sus amigos iban a ser maltratados. ¿Sabía Dios que Pablo y Silas iban a ser encarcelados injustamente? Sí sabía. Dios sabía eso. Quizás Pablo no lo miraba. Pero él descansaba en el Señor, aunque él sabía que podría haber persecuciones, dificultades, incluso golpes, porque ya le había pasado en Listra, en el capítulo 14 de Hechos, que lo dejaron casi muerto, pero que Dios con su poder lo levantó. Tú dices, llegas a este punto a pensar, ¿será que Pablo era un tipo de masoquista? No, Pablo entendía quién era Dios, comprendía quién era Dios y descansaba en la fidelidad de Dios. Recuerda una vez más, el apóstol Pablo se presenta en Filipenses como que un esclavo de Cristo. El gozo está en descansar en los propósitos de Dios sin distraernos en las circunstancias. Dios sabía que iba a ocurrir esto. De hecho, Dios no paró esto, los empujó en esa dirección. Pablo sabía que iba a haber oposición, pero él sabía algo más, que Dios es fiel y que él es un servidor de este Dios fiel. Él es un esclavo de Cristo, llamado a predicar el Evangelio. Número 5, el gozo está en la oración y la alabanza en medio de las dificultades. El gozo está en adorar, exaltar, orar al Dios trino, en medio de las dificultades. En medio de esta pandemia, deberíamos pasar más tiempo en oración. Menos tiempo en las redes sociales. Más tiempo en oración. Menos tiempo leyendo noticias. Más tiempo leyendo la Escritura. El gozo real está en la oración y en la alabanza de Dios en medio de las circunstancias difíciles. ¿Qué estás haciendo tú, hermano? ¿Qué estás haciendo? Estás cantando, estás orando, estás alabando. Dios va a usar las circunstancias para la proclamación de su evangelio. La iglesia no está detenida. Dios está obrando de maneras gloriosas y milagrosas, aún en este tiempo de distanciamiento. Pero predica a Cristo, ora y predica. Levántate y adora, exalta y glorifica al Dios Todopoderoso. ¿Qué estás haciendo tú en medio de esta crisis? Es el punto que Dios usa esta circunstancia para la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo está tan lleno del Señor que su reacción en las circunstancias difíciles no es queja, es alabanza, oración y proclamación del Evangelio. Proclamación, alabanza, oración y cimentado en la palabra de Dios. Una vez más, el apóstol Pablo no responde a las circunstancias con queja o falta de gratitud o decirle, Señor, ¿pero a dónde nos trajiste? Tú enviaste el sueño, tú dijiste por medio de tu Espíritu Santo que no fuéramos hacia el norte. 2 veces cambiaste nuestros planes, Señor. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué nos dejas aquí? El apóstol Pablo conoce al Señor por la, en la palabra, pasa tiempo de oración, le alaba y proclama a este Dios que conoce. Ahí está su gozo, en la palabra, en la oración, en la alabanza y en la proclamación del Evangelio. ¿Qué estás haciendo tú? Por último, el gozo está en que dejes de pensar tanto en ti mismo. Mira, mira qué interesante esto. El apóstol Pablo era un ciudadano romano. Y cuando leímos en Hechos 16 que los funcionarios se dieron cuenta de que el apóstol Pablo era romano, dijeron que se vaya en secreto para no tener problemas, porque es un ciudadano romano. Vamos a tener serios problemas si nuestros superiores se dan cuenta que hemos juzgado, bueno, no hubo un juicio, pero que hemos encarcelado a un ciudadano romano sin un juicio correcto. Que se vaya, que no hay problema, que se vaya. Y el apóstol Pablo dice, tú lees eso y dices, ¿qué? El apóstol Pablo está pidiendo vindicación, que él es un ciudadano romano y está usando sus credenciales. Y yo te pregunto, una buena pregunta para reflexionar, ¿por qué el apóstol Pablo no usó sus credenciales antes de que lo golpearan? Porque él no está pensando en él mismo. Él no está pensando en él mismo. Y en el caso cuando él le pide a los funcionarios que lleguen públicamente a admitir que se equivocaron, él no está pensando en él, ni su reputación, ni su fama. Está pensando en la iglesia que están haciendo en Filipos en ese momento. Y les está diciendo que un ciudadano romano ha fundado esa iglesia en Filipos. Y es público, todo el pueblo iba a saber eso. Está protegiendo la iglesia. No está pensando en él, no está pensando en su fama, no está pensando en que sea vindicado públicamente, está pensando en los creyentes, está pensando en la iglesia, está pensando en otros. ¿Quieres gozo real en tu vida? Deja de pensar en ti. Como decía Pastor Jared, deja de ver tanto tu ombligo. Piensa en los demás. Ahí está el gozo. Y gracias a Dios por estas palabras. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza en medio de dificultades. Porque el gozo del Señor es nuestra ayuda. Porque el gozo del Señor está siendo completado en nuestra vida. Lo leímos en Filipenses. Aquel que inició la buena obra en ti será, ¿qué dice? Fiel en terminarla. Nuestro gozo será completo. Qué gran enseñanza, qué gran verdad ha sido proclamada en su palabra. El apóstol Pablo no está exigiendo nada para él, está pensando en sus hermanos. ¿Has tenido la oportunidad de orar por alguien más durante todo este mes y medio que hemos estado en esta separación? ¿Has llamado a más personas? ¿Has escrito a personas? ¿Estás orando por más personas? ¿O solo estás orando por ti y los tuyos? Eso muestra más el egoísmo en nuestros corazones. Y debemos darle gracias a Dios porque esta circunstancia está mostrando mucho nuestro egoísmo. La palabra que más menciona el apóstol Pablo en Filipenses, y con eso estoy terminando, es la palabra gozo. Pero mientras leía una y otra vez la carta y leyendo un poco en el original, encontré una palabra que se menciona repetidas veces. Entonces tenemos un pilar del gozo. Este es el secreto del gozo. El apóstol Pablo nos dice que regocijémonos, seamos intencionales en ello. Ya descubrimos cómo hacerlo. El apóstol Pablo nos lo está anticipando en el relato de Hechos 16, de ser un siervo de Cristo, que vive para proclamar la palabra de Dios, que vive para honrar la palabra de Dios, que vive para los otros, no busca para sí mismo. Como en Filipenses capítulo 2, no piensa en sí mismo. Como Cristo no pensó en eso, aferrarse a su naturaleza de ser Dios, sino que renunció a ello. ¿Para qué? Para tomar la actitud de un siervo humilde, sirviéndonos a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener redención por su vida, por su muerte y su resurrección. Ahí está el gozo real. No deberíamos ir en busca de la felicidad. Deberíamos ir en busca de Cristo. El gozo, la paz, la fidelidad es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe una y otra vez: regocíjense, anímense, gócense. Pero hay otra palabra que el apóstol Pablo usa, que viene de la raíz froneo, que significa pensar. Y muchas traducciones lo dicen sentir, o sean de la misma mente. Pero el sentido de esta palabra es: haz un buen uso de la mente. Y entonces el apóstol Pablo nos da dos pilares para el gozo: ir tras Cristo como nuestro todo, para tener gozo y regocijarnos en medio de las dificultades, y usar correctamente nuestra mente, nuestro corazón. Eso significa llenar nuestra mente ¿con qué? Con la palabra de Cristo. Eso te dará gozo, eso te sostendrá en los momentos difíciles. Cuando ves el panorama de estas dos palabras, entendemos que el gozo es cuando lleno mi mente y mi corazón ¿con quién? Con Cristo y este crucificado. Cuando lleno mi corazón ¿con qué? Con las promesas de Cristo. Cuando lleno mi mente y mi corazón ¿con qué? Con el propósito de Cristo. Cuando lleno mi mente y mi corazón y vivo en pos de Él, para la gloria de Él y para el servicio de Él y su pueblo, deleitándome divinamente en la persona, en las palabras, en las promesas, en los propósitos y en el pueblo de Cristo. ¿Cómo estás usando tu mente? ¿Con qué estás llenando tu mente y tu corazón? El gozo cristiano entonces está en la forma en cómo piensas y en lo que crees. ¿Con qué estás llenando tu mente? El gozo del cristiano está en la forma en que cree, en la forma en que piensa, en la forma en cómo usa su mente. ¿Con qué la llena? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Conoces a Dios realmente? ¿Quién es Dios? Que llena su mente y su corazón con las promesas de Dios, la persona de Cristo, los propósitos de Dios en su vida. Llena tu mente y tu corazón. En otras palabras, es decir, ¿en qué está ocupada tu mente hoy? En este momento, mientras me escuchas, ¿en qué está ocupada tu mente? Si Cristo no satura tu mente y tu corazón, vas a estar preocupado. No va a haber gozo. Porque los políticos fallan, la economía falla, la salud falla, los sistemas fallan. Solo Cristo permanece para siempre. He ahí el gozo real. Que todo lo demás, dice el apóstol Pablo, es basura comparada con conocerle. Llena tu mente con el conocimiento de Cristo. Permíteme terminar con esto. Filipenses 4, versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Escucha eso. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo bello. Todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de qué, de alabanza. Satura tu mente con Cristo. Ese es el secreto del gozo. Que tu gozo, que tu mente sea llena. Tu corazón, tu ser, tu vida, tus emociones, tus afectos sea lleno con Cristo. Qué gozo más grande poder alabar y exaltar el nombre de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Qué bendecidos somos, Señor, de haber sido confrontados con tu palabra, Señor, porque quizás hoy muchos estamos luchando, Señor, con desánimo, con falta de gozo, con incertidumbre, con preocupaciones que roban nuestro gozo. Pero qué impresionante cómo vivificas nuestra vida por medio de tu palabra. Que podamos decir: para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Que podamos decir con convicción que todo lo demás es basura comparado con el conocimiento excelentísimo de quién es Cristo. Que podamos decir realmente, Señor, no necesito nada más porque tengo todo en ti. Porque tú, Señor, eres mi fortaleza. Que podamos llenar nuestra mente con esas cosas maravillosas, tus promesas, tu palabra, tus propósitos para nuestra vida. Ahí se encuentra el gozo, en Cristo y nada más. Satura, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestros afectos con Cristo. Podamos decir, que podamos declarar que nos sacie, Señor, tu conocimiento y tu verdad. Poder enfrentar las circunstancias, Señor, con gozo en nuestros corazones. Porque tú, Señor, eres suficiente, poderoso para toda situación. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Ha sido un gran gozo en mi corazón poder compartir la palabra de Dios. Les amo en el amor de Cristo y quiero animarles y exhortarles a meditar en lo que acabamos de escuchar y arrepentirnos si hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos y a tomar acción en las cosas que tenemos que hacer. Llenar nuestra mente con el conocimiento de Cristo. Eres amado. Dios les bendiga.